Somos La Victoriosa, somos Almagro.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Saludándonos de La Victoriosa, estamos con el doctor Javier Sagese, que nos va a hablar sobre soberanía sanitaria. Buenas tardes, Javi, compañero y doctor, es así.
Buenas tardes a todos y todas, ¿qué tal, cómo andan? La idea era comentar un poquito sobre una revista que se llama Soberanía Sanitaria, que es el tercer número, en realidad es año 1, número 2, pero empezó con el 0, porque el peronismo es así de generoso, por 2 te da 3.
Siempre empezamos todo, todas las publicaciones son un número 0.
Está bien, bueno. Pero si uno dice la revista 2, hay que acordarse que es la tercera revista.
Y es para demitificar eso de que nos choreamos todos. Regalamos eso, otro número.
Exactamente. Entonces, es una publicación que es muy interesante. Toma mucho, obviamente, la parte de salud en lo laboral, la parte de exclusión o inclusión social. Y hay entrevistas muy interesantes como la de Roberto Salvareza y una entrevista con Mario Testa, que es un epidemiólogo muy reconocido. Desde el punto de vista del tema de hoy, quería comentar el artículo de Daniel Goyán, que es La construcción de la cultura dominante en salud, y un poco, digamos, tiene que ver con esas influencias que nos van llegando a todos en el plano sanitario de generar una atención médica muy relacionada a la tecnología y a los medicamentos, digamos que hace el negocio a las corporaciones, tanto farmacéuticas como las biomédicas en general. Muchas veces nos van influenciando, acortando el tiempo de atención en los consultorios, generando que uno pueda escuchar mucho menos al paciente porque tiene pocos minutos para la atención, porque en el listado tiene un montón de pacientes.
Tenés que producir, sacar como chorizo.
Así es, y entonces eso va de la mano a una falta de comunicación y a una respuesta prácticamente, tecnológica. Sí, bueno, vamos a hacerle tal estudio y por ahora le voy a dar un medicamento para ir probando cómo anda. Entonces, eso, hace que muchas veces falle, evidentemente, tanto sea el diagnóstico como el tratamiento, y uno no conozca al paciente. Hoy estaba en mi trabajo viendo una historia clínica donde, mencionaba así que había entrado por dolor de estómago y habían terminado haciendo una endoscopía viendo el estómago, tenía una gastritis aguda y estaba buscando lo más básico, que qué estaba tomando, qué remedio estaba tomando, y tomó aspirina, tomó algún antiinflamatorio y hace la gastritis aguda. Bueno, no aparecía para nada. Y era una historia que tenía como 5 o 7 páginas, pero no habían hecho la suficiente anamnesis como para llegar ahí. Entonces,
perdóname, ¿qué dijiste?
El interrogatorio.
Anamnesis es interrogatorio.
Sí, sí.
¿Tiene H en algún lado?
No. empieza con A y termina con CIS. El componente del interrogatorio es esencial, no solo, el dirigido, que es el que muchas veces uno hace rápido como un ping-pong, sino el espontáneo, ese registro que quiere contar el paciente.
Que por ahí te tira un dato que no estaba y vos de ahí tirás del peorín y sacás algo.
Totalmente. Muchas veces uno le pone así mentalmente un margen de 3 minutos para que empiece a hablar. A veces, al minuto y medio, uno ya se da cuenta que no va a ir al punto y que uno tiene que hacer el interrogatorio dirigido, pero a veces uno dice, no, mejor lo espero hasta 5 minutos porque me va a redondear la idea y voy a tener una mejor perspectiva para hacer el diagnóstico. pero son minutos. Y si uno tiene 7 minutos para ver el paciente y 10 minutos para terminar de que se vaya y pase el siguiente.
Ya vestido, claro. Empechado y perfumado. Ahora, ¿quién establece eso? ¿Cómo se establece eso? ¿A partir de qué se establecen esas normas? ¿Lo comercial?
Hasta, digamos, a partir de la mercantilización de la medicina, digamos. Una vez que empieza a hacer un negocio y tiene que redituar. Antes no ocurría.
Sí, el médico de barrio era otra cosa.
Sí, el médico de barrio. Y sí, inclusive los médicos, digamos, que eran de élite y que estaban, digamos, en su consultorio, pero iban a, y estaban una hora, hora y media hablando con el paciente, conocían Vida y Milagros, pero, digamos, tenían claramente un panorama muy, muy interesante.
Sí, yo recuerdo que el cardiólogo de mamá, un tipo muy, muy conocido, el doctor Espíritu, que tiene una sala en Enfernada. El tipo estaba 40 minutos, 50 minutos hablando con mi vieja. Después decía, no, yo no cobro, dale a Moniquita. Moniquita te ponía lo de la prensa y te pegaba con la masa. Pero el tipo estaba 40 minutos, 50 minutos.
Claro, es lo mismo que uno cuando ve que llegan con, digamos, en otros oficios que en 2 minutos miran así y hacen así y dicen, son 1000 mangos. Pará, está bien, vos tenés que haber estudiado para hacer esto, pero...
¿Vos sabías que era eso?
Claro.
El mecánico de mi coche trabajó 2 horas y me cobró 800 mangos. Yo le decía, ¿cómo 800 mangos en 2 horas? Pero yo no sabía hacerlo, que
sabe. Lógico. No, uno entiende eso, pero muchas veces hay que reconocer que es importante llegar a algún tipo de vínculo desde el punto de vista del diálogo, como para poder entender qué es lo que está pasando.
Está bien, pero eso, ese reconocimiento, volvemos de nuevo al huevo o la gallina, ese reconocimiento que vos reclamás y que debe, es el deber ser, es lo que tiene que ser, está totalmente coaccionado, se dice, para por la mercantilización. Y si vos no rendís o no tenés la suficiente espalda dentro de la institución en la que estás como para plantarte y poder poner aunque sea la duda.
Bueno, por eso tiene que ser al revés. Tiene que ser una organización desde la salud, desde lo sanitario, en el planteo de, bueno, es preferible.
7 minutos no alcanzan.
No, no alcanza. 15. 15 o 20, digamos, o lo que se necesite. Digamos, si se deja de plantear por consulta o por hora, digamos, si vos tenés tu tiempo en el hospital o en el sanatorio que estás con un salario que te satisface, digamos, da igual, digamos, vos tenés que estar trabajando, digamos, hacer correr, y muchas veces eso, digamos, para la salud pública es beneficioso porque a veces se hace un montón de gastos en estudios o pruebas de medicamentos que salen mucho más caro. Al final, digamos, desde el punto de vista del costo económico que tanto les preocupa, digamos, se ahorraría dinero.
Volvemos de nuevo. Es más barata la medicina preventiva que llegar con el enfermo. Es más barato venir al CESAC para lo básico que ir al Durán.
Por eso, promover la salud que no tratar de ni prevenir la enfermedad ni tratar la enfermedad.
Digamos. Ahora, el sistema...
No estaba planeado para eso.
Bien, ¿y cuál es nuestra propuesta para todo eso? ¿Cómo lo modificamos? ¿Qué dice?
Plantea más que nada la problemática, pero el planteo siempre es a través de una nueva constitución, digamos, plantear una organización más parecida a lo que planteaba Carrillo. Digamos, hay toda una serie de lineamientos, pero tratan en este momento de no empezar a tirar todas las líneas porque ya van, si no lo van a empezar a bombardear desde las prepagas y todo.
Sí, no, de hecho que va a ser así, la parte es cierto, si vos ponés la nueva constitución y la constitución no la cumplen, acá las leyes no se cumplen, hay un montón de cosas que pasan por arriba y...
Claro, pero teniendo ya una carta magna que avala...
De claro, algo cosas... que te cobije por lo menos, una manta pesada. Bien. ¿Queda algo en el tintero?
Sí, no, nada más.
Hoy
recordar...
estamos hablando de escribir con pluma.
Sí, estamos del siglo XIX.
No, che, pará, que yo escribía con pluma.
¿Pluma no?
Sí, viejo. En el pupitre, en la mitad del pupitre.
Está bien, pero cuando uno...
Ahí está, Beto, que es más joven que yo, también.
Pero cuando uno dice pluma, sí, pluma. Recuerda que originalmente usaban un
cabo, sí, sí, pluma.
Un cabo de una pluma. Era pluma. Pluma, pluma.
No, no.
Sí, no, vos usabas una pluma de acero. Pero originalmente...
No, no, yo usaba la pluma cucharita, se llamaba.
Bueno, pero era de acero, de metal.
Ah, no, pluma de... Sí, pero eso es del siglo XVIII, tanto no soy.
Bueno, por eso yo estaba hablando...
Mirta Legrand puede ser, che.
Bueno, solo recordar que la revista, digamos, la tengo acá en papel, pero en www.revistasoberaniasanitaria.com.ar uno lo puede leer ahí.
La puede consultar gratis.
Exacto.
Bien, Javi, un gustazo como siempre y bueno, seguinos informando así porque...
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 16 de septiembre. Día del estudiante secundario en recuerdo a la operación conocida como la Noche de los Lápices, llevada a cabo durante la última dictadura cívico-militar de Jorge Rafael Videla, en 1976, mediante la cual se secuestró, torturó y asesinó a 7 estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata que se habían manifestado en defensa del boleto estudiantil. 1955. Se produce la sublevación autodenominada Revolución Libertadora, movimiento revolucionario encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, que renunció 3 días más tarde, refugiándose en una cañonera paraguaya. En esta fecha se conmemora el Día de la Resistencia. 1973. Muere asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet el músico Víctor Jara, representante de la Nueva Canción Chilena. Había nacido el 28 de septiembre de 1932. 17 de septiembre de 1806. El rey de Gran Bretaña, tras recibir las noticias de la toma de Buenos Aires y el tesoro de la plaza, declara conquistada la ciudad de Buenos Aires y sus dependencias y establece el libre comercio con esa nueva posesión. 1835. Nace en Buenos Aires el abogado y político José María Moreno. Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y gobernador de Buenos Aires. 1980. El ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza de Bail, que había sido derrocado por la guerrilla sandinista en 1979, es asesinado durante su exilio en el Paraguay por un grupo comando extremista. Efemérides en La Victoriosa. En el marco de la Semana de Boedo, la Asamblea Popular Feminista tiene 2 actividades. El lunes 18 a las 19:30 en ABEFA, Independencia 4200, hay una reunión acerca de derechos humanos y género. Y el día 22 de septiembre a las 18:30 en Plaza Boedo, la conferencia de Jorge Elbaum, ¿qué es ser varón y hay una sola forma de serlo? Los esperamos a estas 2 actividades.
Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde el si me das a elegir, me quedo contigo. Escalería.
Suerte, merece un chance.
Si me das a elegir, entre tú la pereza, con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado.
quiero, te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me da gozado y te quiero.